Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Promoción de la Salud os proponemos que prestemos atención a esa parte de la salud que a veces se obvia, aquella que habla de la prevención, de ganar salud, de qué podemos hacer entre todos para ganar salud y no tener que usar tanto los servicios sanitarios, que nunca es bueno usarlos. Contamos siempre con profesionales, expertos y estudiantes de promoción de la salud. De hecho, hoy tenemos a dos estudiantes. Tenemos la suerte de contar con la colaboración de Miriam Álvarez Ródenas y Juan Pablo Coronado Villascusa, dos estudiantes de medicina interesados en la salud pública. Nos van a hablar de lactancia materna, pero es que además contamos con la colaboración de un experto, de un pediatra experto en lactancia materna, el doctor Fernando Hernández. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que el programa de promoción de la salud, además de la sección de entrevista, cuenta con otras secciones que ya veremos hoy cuáles podemos hacer. Tenemos en los controles técnicos a Alberto Losa, a él y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar en la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, hola Miriam, hola Juan Pablo, buenos días y bienvenidos aquí a Radio UMH. ¿Me decís, antes de empezar con la entrevista, qué estáis haciendo actualmente? Miriam, empieza tú.
Hola, buenos días. Pues yo soy estudiante de medicina de la Universidad Miguel Hernández y estoy en quinto.
¿Juan Pablo?
Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo y yo soy estudiante de odontología, procedente de México. Vine aquí a Alicante de intercambio. Estoy muy feliz de estar aquí.
Muchas gracias a los dos. Vamos con ese tema tan importante para la salud y para la salud pública, que es la lactancia materna. Empiezo contigo, Miriam. Dime, ¿cuál es el concepto de lactancia materna?
Bueno, pues la leche materna es mucho más que una simple nutrición, ya que no solo aporta los nutrientes que necesita el niño para un correcto crecimiento, sino que aporta otras sustancias necesarias para un buen desarrollo y madurez orgánicos, inmunológicos y emocionales. Se puede decir que la lactancia materna es el patrón oro para su alimentación y para su crecimiento.
Es la referencia, entonces, lo que se debe hacer, ¿no? Sí. ¿Y eso ha de durar mucho tiempo, Juan Pablo?
Bueno, la leche materna cubre las necesidades nutritivas del niño hasta el sexto mes de vida. A partir de entonces, se irá complementando su dieta añadiendo progresivamente los diferentes alimentos, siendo su alimento principal la leche materna, hasta que a partir del año su alimentación sea semejante a la de la familia. Se puede mantener la lactancia materna tanto tiempo como se desee.
Bien, estamos diciendo que es la referencia de la nutrición, ¿no? Entonces, vamos a desgranar esas ventajas que tiene para que los que nos escuchan sepan poder reproducir y decir cuáles son, qué beneficios tiene para la salud la lactancia materna. Miriam, ¿cuáles serían?
Sí, pues la lactancia materna aporta muchos beneficios, como ha dicho, tanto a corto como a largo plazo. Y estos beneficios pues son tanto para el niño como para la madre, la sociedad y también para el medio ambiente. Dentro de las ventajas relacionadas con el niño, podemos encontrar una mejor adaptación de su tracto digestivo, una mejor situación nutricional del niño y una protección frente a enfermedades que puede padecer en el adulto, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, alergias, cáncer, etc. Además, la leche está ya de por sí a una temperatura adecuada y hay menor posibilidad de errores y de contaminaciones que con las fórmulas. También podemos destacar ventajas relacionadas con la madre, como pueden ser una mejor involución uterina y del peso, menos riesgos de hemorragias posparto, se favorece también un vínculo madre-hijo y también se ha visto que protege frente al cáncer uterino y de mama y algunas enfermedades reumáticas. La leche materna, además, es más barata y más cómoda y produce menos contaminación ambiental en comparación con las fórmulas artificiales.
Hay motivos sobrados, por tanto, para promocionarla. Estamos hablando de promoción de la salud, pues promocionamos la lactancia materna. ¿Pero son todo beneficios, Juan Pablo?
Bueno, la lactancia materna, si se menciona eso de las desventajas, se puede decir que es un mito, ya que no tiene ninguna. Eso sí, tiene algunas falsas contraindicaciones, que pueden ser las siguientes. La mayor ictericia fisiológica por leche materna no se considera una desventaja y no representa ningún problema, ya que como su propio nombre indica, es fisiológica. El no poder medir lo que toma el niño mediante la leche materna representa una desventaja, ya que así es una alimentación dirigida por el bebé. Se piensa que evita la sobrealimentación y hay autores que lo consideran un factor de prevención de la obesidad. El consumo de tiempo personal. La lactancia materna solo puede dársela la madre, pero hay trabajos que concluyen que el tiempo total de cuidados que requiere el niño al final del primer año es menor en aquellos que han tomado lactancia materna que en los lactados artificialmente. Las alteraciones estéticas mayores las produce el embarazo, no la lactancia. Dar de mamar con una buena técnica no hace que los pechos se caigan.
Eso es bueno, quitarle esos mitos, ¿no? Que a veces se cree que la lactancia materna hace cosas negativas y no las hace.
Así,
hablemos de dos problemas serios de la salud y su relación con la lactancia materna. Me refiero al tabaco y al alcohol. Miriam, ¿qué nos puedes decir de este asunto?
Pues sí, ambas drogas son legales, pero lo mejor para la salud, tanto de la madre como para el hijo, sería abandonar estos hábitos, tanto durante el embarazo como en el periodo de lactancia. Los niños aprenden del ejemplo que les ofrecen sus padres y pensamos que la maternidad sería una buena oportunidad para dejar estos hábitos. En cuanto al tabaco, el mayor problema que este representa es el humo, ya que los niños son muy vulnerables y la exposición pasiva a este humo del tabaco se asocia a muchos problemas. Sobre todo en los bebés, produce enfermedades respiratorias. También se puede relacionar con el síndrome de muerte súbita del lactante y además que la madre fume contraindica el colecho. Si la madre no puede dejar de fumar de ninguna manera...
Perdona, colecho es dormir con el bebé, ¿no?
Sí, sí.
Vale, gracias. Sí, adelante.
Y si la madre fuma, pues sabiendo ya todas las desventajas que tiene, aún sigue fumando porque no puede dejarlo, pues lo mejor sería que recibiese los beneficios de la lactancia materna, porque si además dejase de amamantar al niño, los riesgos serían aún mayores. En cuanto al alcohol, pues sabemos que tampoco es adecuado consumir alcohol, y ya que el alcohol que se consume pasa muy rápidamente a la leche materna, y aunque el nivel es muy bajo en la leche, el olor que toma la leche es muy fuerte, y esto puede motivar a que el lactante rechace la leche.
Por tanto, promocionando la salud, hay que dejar el tabaco, hay que dejar el alcohol, y más por el cuidado del niño, ¿no? Y ahora vamos a un tema relevante en la lactancia materna, la incorporación al trabajo. Vamos a hablar del trabajo y del estrés laboral. Juan Pablo, ¿qué ocurre con el estrés laboral y la lactancia materna?
Bueno, la vuelta al trabajo supone una dificultad, pero no un impedimento para continuar con la alimentación al pecho. Existen diferentes posibilidades para que las madres que tienen que incorporarse al trabajo puedan continuar con la lactancia. Se puede optar por una o varias de ellas. Algunas de estas opciones son el acumular las horas de permiso laboral y sumarlas a la baja maternal. También el solicitar una reducción de jornada con una reducción del salario o una excedencia del puesto de trabajo, sin remuneración durante unos meses para poder estar más tiempo con el bebé. Llevar al bebé al lugar de trabajo durante toda la jornada laboral o solo para amamantarlo, si se puede contar con una persona que se ocupe de traer y llevar al bebé. Si no hay mucha distancia entre el lugar del trabajo y el lugar donde está el bebé, salir a darle el pecho durante la hora de lactancia o los descansos. Extraer leche en casa o en lugar de trabajo o con un sacaleches, para que el cuidador se lo ofrezca al bebé cuando la madre está trabajando. También, si el niño tiene alrededor de 5 meses, pueden introducirle la alimentación complementaria cuando no está la madre y tomar la lactancia materna exclusiva cuando está con la madre por el día, a lo largo de la noche y todo el fin de semana, con el fin de mantenerla.
Muchas veces cuando hablamos de lactancia materna parece que hacemos recaer la responsabilidad en la persona, en la madre, cuando es una responsabilidad de todos, por supuesto de su pareja, por supuesto de la familia, pero también de la, es una responsabilidad política porque hay que proteger ese periodo, ¿no? Miriam, ¿cómo se protege a la mujer trabajadora que amamanta?
Bueno, pues aquí en España existen distintos permisos que protegen el derecho de la mujer, aunque parecen insuficientes. Existen permisos retribuidos, permisos con sueldo parcial y también hay permisos sin sueldo. Cuando hablamos de permisos retribuidos, la mujer tiene derecho a 16 semanas de baja posteriores al parto y en este recibe el 100% de la base reguladora. Este permiso se puede ampliar 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo, en caso de partos múltiples. Cuando hablamos de permisos con sueldo parcial, esto ocurre cuando hay una reducción en la jornada laboral y se puede reducir entre un octavo y la mitad de la jornada laboral con disminución proporcional del sueldo. Y por último, los permisos sin sueldo son las excedencias por cuidado de hijo o familiar a cargo y la trabajadora de manera individual podrá disfrutar de un periodo de excedencia de hasta 3 años por cada hijo.
Seguramente si miráramos los beneficios de la lactancia materna en términos sociales, humanos, económicos, de sostenibilidad, sería adecuado que estas leyes fueran mucho más protectoras de lo que son, supongo, ¿no? ¿Y se protege Juan Pablo, del riesgo a la mujer en el embarazo, la lactancia en el trabajo?
Bueno, si hay sospecha de exposición de la mujer embarazada o lactante a procedimientos o condiciones de trabajo que impliquen riesgo o repercusión negativa para el embarazo o la lactancia, podrá pedir una valoración de puesto de trabajo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Si este determina que existe riesgo, la empresa deberá adaptar las condiciones de trabajo suprimiendo las que se supongan un riesgo. Si no es posible, la empresa tendrá que cambiar a la mujer a un puesto de la misma categoría sin riesgo.
Tal como están los trabajos hoy en día y con esas leyes laborales, algunas de estas cosas se antojan difíciles. Esperemos que haya cambios. Vamos a ver. Un problema adicional ahí, Miriam, ¿se puede despedir a una mujer en el periodo de lactancia?
Pues no, se considera nulo el despido de la trabajadora que se despida por ejercicio de sus derechos tanto como de mujer embarazada o lactante y salvo procedencia del despido por otros motivos.
¿Y cuál es la situación entonces, Juan Pablo, después de lo que hemos dicho de la lactancia materna en España?
Bueno, en España actualmente el 90% de los niños reciben lactancia materna al alta, pero a la semana se reduce al 70% y a los 3 meses del parto esta cifra se reduce hasta quedar únicamente un 30% y que continúa recibiendo el pecho.
Muy poco, ¿no?
Sí, muy poco. Sí.
Bueno, entonces vosotros como futuros médicos, ¿qué proponéis, Miriam?
Pues pensamos que una de las posibles causas de esta disminución tan drástica de niños alimentados con leche materna a partir de estos 3 meses que ha dicho Juan Pablo, pues puede ser por falta de información, sobre todo en la población con menor nivel educativo y cultural, acerca de los beneficios que hemos mencionado anteriormente sobre la leche materna. Y esto podría solucionarse mediante la realización de campañas de salud pública en materia de lactancia materna y sobre todo intentando llegar a la máxima población posible.
Lo que pasa, Miriam, es que hay gente que por mucho que haga esa información a veces no le llega. ¿No creéis que quizás más personal sanitario dedicado a identificar personas a riesgo de no llegar a hacer la lactancia materna y hacer intervenciones?
Sí, yo creo que a nivel sanitario, como usted dice, se puede hacer hincapié sobre todo en las personas que tienen más riesgo de no conocer esos beneficios que aporta.
Esto al fin y al cabo sería aplicar el criterio de equidad, ¿no? Y en cuanto al trabajo, Juan Pablo, ¿hay alguna cosa que decir? ¿Diríais algo?
Pues por las dificultades del desarrollo de la lactancia es reincorporación de la mujer al trabajo transcurrido los 4 meses de baja por maternidad, ya que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses de edad. A pesar de las leyes existentes que protegen a la mujer trabajadora que amamanta, esto podría solucionarse a varios niveles. Los empresarios pueden hacer más flexibles los horarios de trabajo y proporcionar a sus trabajadoras salas de lactancia. Las comunidades pueden crear grupos de apoyo sobre lactancia materna para padres y madres, y los gobiernos pueden implementar y monitorar políticas que protejan la lactancia materna.
Gracias, Juan Pablo. ¿Y del machismo añadirías algo, Miriam?
Pues es importante que las familias recuerden que los trabajos del hogar son compartidos. De ahí que la lucha contra el machismo sea tan relevante para contribuir a que las madres continúen amamantando a sus hijos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración en el programa. Espero que podamos contar con vosotros en otras ocasiones. Y ahora, si os quedáis con nosotros, vamos a escuchar a uno de los grandes expertos de lactancia materna, el doctor Fernando Hernández. Buenos días, doctor Hernández.
Hola, buenos días.
Buenos días, Fernando, y bienvenido a Radio UMH. Gracias a ti. Yo quería empezar porque me dijeras qué importancia tiene la lactancia materna.
Bueno, la lactancia materna yo creo que es un tema que considero que no se le da la importancia que tiene. De hecho, la formación en lactancia durante toda la carrera de medicina creo que es una o a lo sumo un par de clases, y en la etapa MIR, salvo quizás en pediatría y en gine, es prácticamente nula, incluso en especialidades como medicina de familia que tratan a estas mujeres jóvenes. Tampoco recuerdo que haya habido ninguna campaña de concienciación y apoyo a la lactancia por parte de las instituciones sanitarias.
Coincides, por tanto, con lo que decían los estudiantes, ¿no?
Es que he entrado un poco tarde sí. A la entrevista vuestra y solo he oído una parte más
bien. De acuerdo, bien pues no, subrayaban justamente eso, la necesidad, que no hay campaña, ¿no?
Sí, yo no recuerdo que las haya, y además son campañas que estaría demostrada su rentabilidad por el efecto que tiene perfectamente demostrado la lactancia materna en prevención de enfermedad y en utilización de recursos sanitarios. Esto hace además que ante cualquier enfermedad de la madre, por un principio de precaución y con demasiada frecuencia, pues se recomienda el cese de la lactancia de forma definitiva o temporal durante el proceso de la madre, con la dificultad que supone luego retomar la lactancia de nuevo. Yo creo que las dos intervenciones de salud más importantes para un recién nacido son la vacunación y la alimentación con lactancia materna. Y esta última está sanitaria y socialmente banalizada.
Bueno, mensaje para la universidad aquí también, es decir, que adecuemos la formación a las verdaderas necesidades de salud de la población. Un elemento para tener en cuenta. Una cosa, Fernando, que no hemos hablado hasta ahora en este programa dedicado a la lactancia materna es el uso de medicamentos. ¿Qué pasa con el uso de medicamentos durante ese periodo?
Bueno, suspender la lactancia con esas estadísticas tan bajas que tenemos, además, sin un motivo justificado, supone un riesgo innecesario para la salud. Muchos prospectos de medicamentos y muchas consultas médicas por falta de datos se retira la lactancia o se prohíbe tomar medicamentos que no suponen ningún riesgo. Ahora que en todas las consultas disponemos de conexión a Internet, tenemos una magnífica y sencilla herramienta que en segundos te dice la compatibilidad o no de la lactancia materna con el medicamento que precise la madre. Incluso comenta algo de plantas medicinales y alguna pequeña enfermedad que pueda tener la madre. Y cuando es en el caso de medicamentos, si hay alguna alternativa más segura, aunque se lo sea, también te la proporciona.
¿Qué página web es?
Hablo de una página que está mantenida por la Fundación Alpilán, una fundación altruista, cuyo alma mater es el reconocido doctor don José María Aparicio, y que es www.elactancia.org. Es una página de reconocimiento internacional que tiene más de 24.000 entradas y que debería de estar almacenada en los buscadores de todas las consultas médicas, de dentistas y de demás profesionales que puedan llegar a atender a madres lactantes. La medicación en lactancia no supone el mismo riesgo que en el embarazo, aunque se hace ahí una pequeña extrapolación, y en muy pocas ocasiones hay que interrumpir la lactancia por la necesidad de administrar un medicamento.
El mensaje relevante, pero no es una cuestión que la gente lo sea consciente de ello, entre otras cosas por el déficit de formación del que estabas hablando. ¿Existen bancos de leche? Es una de las cosas que hemos hablado antes, pero muy por encima, y me gustaría saber tu opinión, o bueno, que nos informes al respecto.
Pues mira, con lo de la leche donada, las nodrizas existen desde la prehistoria y las amas de cría y hermanos de leche hasta hace muy poco tiempo. En muchos casos eso suponía la diferencia entre la vida y la muerte para el recién nacido porque no existían alternativas seguras para su alimentación. Ahora mismo, aunque sí que haya esas alternativas más seguras de alimentación, la lactancia materna sigue siendo de vital importancia para los más débiles, como son los bebés prematuros, y por eso se van creando los bancos de leche materna. Aquí en la Comunidad Valenciana, desde hace unos meses, se ha creado un banco de leche materna, lo cual supone un avance para el cuidado de estos bebés prematuros. La selección y canalización de donantes las encarga el hospital de Alicante, el cual también les proporciona todo el material necesario a las madres para la conservación y almacenamiento en su casa de la leche. Y el procesamiento, almacenaje e incluso ir a buscarla a su domicilio se encarga el centro de transfusiones. Una vez que ya tenemos aquí en la Comunidad Valenciana nuestro banco de leche materna, yo creo que la obligación nuestra es intentar procurar darle la mayor divulgación social necesaria para tener cubiertas las necesidades de leche donada, como ocurre con los bancos de sangre.
Bueno, esa es una de las tareas que hacemos aquí en Radio UMH, hacer esa divulgación social necesaria de las cuestiones que mejoran la salud. Doctor Fernando Hernández, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Ha sido un placer y nos gustaría contar contigo en el futuro, si es posible.
Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
Gracias por promocionar la lactancia materna, un seguro de salud de ahora y del futuro. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Vamos ahora con la sección de la buena noticia de la salud. Hoy, la buena noticia nos la trae de nuevo una norma, una ley, porque la ley se puede utilizar para mejorar la salud de las poblaciones. El Gobierno de Baleares, en este caso mi tierra de origen, adopta una medida para mejorar la nutrición de su población. Va a prohibir la venta de bebidas azucaradas y de bollería industrial en todos los colegios. Es una norma que estaba ya a nivel nacional, pero que no se ha desarrollado en los últimos años, por esa inacción que a veces tienen los gobiernos cuando deberían mejorar la salud de las poblaciones. Por eso, estamos contentos de que haya habido esa buena noticia, que va a conseguir que haya menos exposición a productos no salubres, productos que no ayudan a la salud, en los centros educativos. Esa medida también afectará a los centros sanitarios, tanto a los públicos como a los privados. No tiene sentido que en los centros sanitarios se esté expuesto de una forma tan fácil a alimentos que no solo no son saludables, sino que son insostenibles. Por lo tanto, enhorabuena al Gobierno Balear por esa acción y esperemos que muchos se sumen a esa línea de mejora de la salud de la población. Elle sera à mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul. Entramos ahora en la franja crítica. Hay un nuevo estudio del JAMA, una revista de las más importantes de la salud, qué ha pasado desapercibido a los medios de comunicación? Y eso me lleva a hacer una afirmación crítica con los medios de comunicación. Y lo hago desde un medio de comunicación, que no se lo tomen a mal. ¿Por qué ha pasado desapercibido? Ocurre que cuando los estudios son muy prometedores y dicen que van a mejorar la salud, salen en todos los medios de comunicación. Pero cuando son algo críticos, como este estudio, que después de estudiar a centenares de miles de hombres, ha llegado a la conclusión de que el test que se utiliza para detectar supuestamente el cáncer de próstata no mejora la salud. Es decir, es el último estudio de una serie de estudios sobre un asunto en el que hay controversia y que ya hemos traído a este programa, que dice que hay que ser muy prudente, que antes de someter a personas sanas a una prueba de detección de cáncer, se ha de estar muy seguro de que se ha de mejorar la salud. Es decir, que antes de llamarle a una persona que no ha demandado ayuda y decirle que se haga una prueba, debemos estar seguros de que el equilibrio entre beneficios y perjuicios es adecuado. Este estudio, publicado en la semana pasada, nos está diciendo que eso no ocurre, que no hay esos beneficios. Y el hecho de que no haya salido en la prensa también ha llamado la atención de algunos observadores del el trabajo que hacen los medios de comunicación para recordarle a los medios que tienen que ser ecuánimes y que tienen que prestar atención a todos los asuntos relacionados con la salud. Esperamos que así sea. Jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos contado con dos estudiantes de promoción de la salud, con Miriam y Juan Pablo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. En próximos programas seguiremos hablando de temas relevantes para la salud, relevantes para la salud de la población. Las sugerencias y preguntas, como ya he dicho antes, se pueden enviar al correo ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH, una radio muy informada y que sabe informar, y a su programa de promoción de la salud. Muchas gracias a Alberto Losa Garrigós, que está en los controles técnicos. Gracias a todos los que hacen posible este programa, a todos los que participan, que vienen aquí a contarnos sus temas. Hasta la próxima.